Aquí comienza Libertad Constituyente.
Públicos, arranca el sábado 26 de mayo, arranca Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. Les saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios. Veredas Cañizares en la producción, don José María Aguilar Ortiz en la dirección, hoy ausente por motivos laborales. En la locución y el control de sonido, Juan Martínez, quien les habla. Y hoy recibimos en primer lugar, tenemos el gran honor de recibir a don José Luis Escobar. Muy buenos días, don José Luis.
Buenos días.
Y bienvenido a Libertad Constituyente.
Muchas gracias.
Bueno, don José Luis Escobar, como saben, artífice de esta demanda al rey por cohecho pasivo impropio, que hoy además está acompañado por don Javier López Ramírez. Muy buenos días, don Javier.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, bienvenido a Libertad Constituyente. Bueno, pues hoy, para comenzar este programa de Libertad Constituyente, esta edición especial de sábado, hemos pensado en hablar principalmente de la Fiscalía. Yo lo primero que le querría preguntar a don José Luis es si tenemos ya noticias de la Fiscalía de esta denuncia del rey. De momento, sin noticias, ¿no?
Sin noticias, aunque últimamente están respondiendo muy rápido a todos los trabajos que les encomiendan y que tienen repercusión pública. Esta semana se han pronunciado, pues, por ejemplo, sobre el caso de Ibar, sobre el caso de la pitada al rey, en fin, se están pronunciando muy rápidamente, pero todavía nosotros no nos han dicho nada.
¿Vemos aquí un agravio comparativo o es más complicada esta cuestión? ¿Qué está pasando? Hombre, ¿les escuece más pronunciarse? ¿Cómo?
Mira, nosotros, vamos, una de las razones por las cuales mandamos la denuncia a Fiscalía en vez de mandárselas al juzgado directamente, es porque nosotros mostramos cuáles son todos nuestros argumentos para defender nuestra posición, pero obligamos a la Fiscalía a mostrarnos cuáles son los suyos para defender la contraria. Y yo que la Fiscalía estudiaría muy bien cómo van a responder a ese escrito. Es decir, tienen que esmerarse en procurar en defender muy bien sus posiciones, porque luego lo que digan va a ser utilizado en su contra, digamos, en un procedimiento penal. Es decir, yo creo que, bueno, tienen dos soluciones. Uno, hacer un buen estudio, con lo cual lleva tiempo, y respondernos, porque el estudio nuestro es bastante, bastante detallista. Está bastante detallado. O bien eso, o bien dar un trincherazo de castigo, que es decir, mire, usted es inviolable, aquí no se ha cometido delito, se va usted a hacer puñetas. A responderlo con dos líneas, con lo cual no nos enseñan sus cartas, ¿verdad? Yo no sé, imagino yo que serán serios y responderán de una forma detallada, tal y como lo exponemos nosotros en la denuncia.
Hombre, es de esperar, porque además esta denuncia ha tenido bastante, ya lo llevamos diciendo durante un par de semanas, ha tenido bastante repercusión en medios de comunicación, ¿verdad?
Sí, y no solamente en eso. Por ejemplo, hay muchas organizaciones que se han puesto en contacto conmigo de tipo republicano, bien sean foros republicanos de Internet, organizaciones o asociaciones de republicanos, gente también que está relacionada con la memoria histórica. En fin, ya he mandado las denuncias. Algunos me han pedido que, por favor, la traduzca al catalán. Sí, que lo que no sé es si luego lo han puesto ellos la denuncia o qué han hecho con ella, no tengo ni idea. pero sí que ha tenido bastante repercusión en los medios republicanos.
Y usted además tiene constancia de que han mandado varias denuncias ya, ¿no? Bueno, como saben nuestros oyentes, esto no lo ha puesto el MCRC, sino que se pone a nivel particular cada uno el que se quiera sumar. De hecho, estaremos encantados de decirle cómo conseguir esta denuncia. Entre www.diario.rc la pueden buscar. Y como decía José Luis, usted tiene ya constancia de que se han entregado varias, ¿no?
Sí, bueno, varias docenas. Hombre, a mí me van mandando, poco a poco me van mandando las carátulas del consejo de entrada de correos, o bien me dan los datos para que me dirija yo posteriormente. No obstante, si bien es verdad que lo hemos hecho individualmente ante la Fiscalía, yo soy más partidario de hacerlo como asociación ante el juzgado. Es decir, aunque si el MCRC no quiere bajarse a la arena, porque esto es un asunto, una vez que pones una denuncia de este tipo, pues la prensa pues te maltrata, digamos, ¿eh? A las personas que la pongan pues no la van a tratar muy bien. Entonces, es normal que para hacer este tipo de denuncias a altos cargos o a instituciones de este tipo, pues se utilicen las asociaciones, que para eso están. Entonces, en vez de denunciar fulanito de tal, pues denuncie una asociación. Entonces, yo estoy pensando, no lo hemos hecho todavía, pero pudiera ser que hagamos una asociación, es decir, una asociación casi exclusivamente para poner esta denuncia o cualquier otra de este tipo, ¿sabes? Para evitar que la gente tenga que ir firmando personalmente, dando poderes personalmente, que es muy engorroso.
Pues mantendremos informados a nuestros oyentes, desde luego, sobre esta iniciativa. Don Javier, que le tenemos ahí muy callado.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. Usted está siguiendo, ¿no?, evidentemente, todo este proceso de la denuncia al rey.
Sí, y con mucho interés, y me gustaría, en primer lugar, ahora que tengo por primera vez la oportunidad de hacerlo personalmente, felicitar a don José Luis y darle la enhorabuena por esta excelente iniciativa, que me parece una auténtica maravilla que por fin salgamos adelante, que no nos quedemos tan solo en las palabras y que pasemos a la acción ya de una vez por todas.
Muchas gracias, don Javier. Yo soy partidario también de salir a la acción y no quedarse solo en las palabras. Ahora, también es verdad que ahí, no sé, te cuentas, no en el MRC, sino en los ambientes republicanos o de estos de la memoria histórica, te encuentras a muchos revolucionarios de salón, es decir, gente que quiere cambiar el sistema de Estado o el sistema de gobierno, pero en el salón, desde su casa, ¿sabes?, sin bajar la arena. Yo creo que es bueno que más que nada los repúblicos, que tenemos también una sección de actividad, o sea, donde no solamente pensar que también, no solamente reflexionar que también, sino además bajarse a la arena, hombre, y someterse al escrutinio también de los que no piensan como nosotros, que no nos tratan, desde luego, con mucha educación. Pero bueno, es que para cambiar las cosas tiene que ser así. Yo no sé qué piensas tú, Javier.
Bueno, pues a mí me parece magnífico que quien disienta de nuestras opiniones, pues que puedan disentir, porque de eso se trata la libertad. Ahora bien, queremos que nos permitan disentir a nosotros también y decir nuestra opción en la República Constitucional, y la vamos a perseguir mediante un periodo de libertad constituyente.
Muy
eso
bien.
No nos lo pueden quitar. Por eso yo creo que, como bien dice don José Luis, pues pasar a la acción es algo muy importante, no ya solo para estar bajo el escrutinio de quienes disientan con nosotros, sino también para hacer ver a aquellos que están de acuerdo con nosotros que no están solos, que somos miles los que pensamos así, que somos miles los que vemos la podredumbre de esta monarquía de partidos y de esta partitocracia.
Exacto, somos miles y damos la cara.
Exacto.
Es decir, si hay que denunciar, se denuncia. Si hay que permanecer en un fichero y decir, estos no han sido los canallas que han denunciado a su majestad, pues bueno, por figurar en ese fichero, con mucho honor, que no pasa nada, ¿eh? No pasa nada.
Efectivamente.
Bueno, pues si les parece, vamos a continuar con más temas. Se lo anunciábamos ya un poco al principio, lo habrán podido leer entre líneas. La verdad es que la Fiscalía ha tenido lo que podríamos denominar como una semana horribilis, ¿verdad? El primer tema del que podríamos hablar es de Carlos Díbar, del presidente del Consejo General del Poder Judicial. ¿Se ve de rositas?
Hombre, no, se ha ido de rositas porque no hay nadie... No, perdón, Javier, ¿me estabas hablando?
No,
continúe, por favor.
El señor de Rosita, porque la única persona que estaba acusando era la Fiscalía. Si la Fiscalía deja de acusar, se acabó el procedimiento. El juez de lo penal no sigue un sistema inquisitivo que te siente y te interroga y te acusa, no. Tiene que haber alguien acusando. Ese alguien, por lo general, de la Fiscalía, que para eso la pagan. También puede haber acusaciones particulares, pero en este caso no había. Entonces, aquí la Fiscalía se ha sentado con dos narices, ha pedido la información que ha considerado pertinente y ha dejado bien probadas dos cosas. Una, que Díbar ha cogido dinero público y dos, que lo ha utilizado para irse de viaje particular, para su ocio particular. Bien, esto es en toda la vida de Dios se ha llamado malversación de fondos públicos, pero esto viene desde las berrinas de Cicerón, que Berres lo que hacía era utilizar el dinero público para consumo privado. Y esto era una prevaricación, vamos, era una malversación. Bueno, pues dice que en este caso no, porque ha faltado algo muy importante, que es el ánimo de lucro. O sea, Díbar lo ha hecho sin ánimo de lucro. Yo no entiendo, yo también quiero dinero público para irme de fiesta a Cádiz, pero eso sí, sin ánimo de lucro. A mí que me den el dinero, que lo roben de la caja, de la garca pública, que me lo den a mí, que yo me voy de viaje sin ánimo de lucro. Mira, a mí, para mí esto, yo no sé si es una tomadura de pelo o es un negación. Yo luego te encuentras a personas que quieren pagar impuestos y vienen con esta historia. Es decir, vamos a ver, yo tengo la opción, por ejemplo, de llevarme mi dinero a Panamá o a Belice, que cuesta 2 euros, es muy fácil hacerlo, y se puede hacer desde el sillón de casa. Si yo tengo dinero y pienso que ese dinero que yo tengo que pagar a Hacienda, se lo pago con gusto, pues para educación o para sanidad, va a terminar en las manos de un señor que es el presidente del Tribunal Supremo. Ojo, este señor está dando lecciones todos los días de interpretación de la ley. Se lo van a dar y se lo va a gastar para fines privados. Y la Fiscalía, que está para defender la ley, para defender la legalidad, dice que eso no es delito. A mí me dan ganas de llevarlo a Belice. Yo no sé a ti, Javier.
Pues a mí, don José Luis, lo que comentaba usted antes de que le parecía una tomadura de pelo, a mí más que una tomadura de pelo me parece una muestra palmatoria de la impunidad con la que hacen lo que quieren con lo que es de todos, pensando que es propio, que es de su propiedad y que pueden hacer con ello lo que quieran. El propio magistrado Díbar dijo cuando se inició toda esta polémica que bueno, que aquello era una miseria, que era poca cosa. Entonces, los delitos se juzgan de una u otra forma en función de la interpretación moral que le pueda dar un juez a la cantidad.
De ninguna manera, ¿eh? O sea, esto de ninguna manera. La malversación, da igual que sea un euro, que sean mil. ¿Y qué es esto? En primer lugar, esto de que es poca cantidad, son 12.000 euros, al señor Díbar le parecerá una miseria, ¿eh? Le parecerá que en vez de robar 12.000 euros a las arcas públicas, le parecerá, en vez de un delito, le parecerá una falta de educación, como a la Fiscalía. Pero esos 12.000 euros, ¿han salido? ¿De dónde han salido? De las grandes fortunas. Posiblemente el 80% de esa cantidad salga de la gente más humilde. Lo pagamos con el IVA. Cada vez que vamos a comprar una lechuga o una fruta en un mercado para comer, estamos pagando dinero que van a esa caja de los 12.000 euros. O sea, no hay derecho a decir que como es poco, pues no es delito. Además, mintió diciendo que tenía todos los justificantes del dinero que se había gastado y que no era dinero público. O sea, primero, mentiroso. Al presidente del Tribunal Supremo, mentiroso. Al presidente del Consejo General del Poder Judicial, al máximo representante del Poder Judicial español. Ya queda como mentiroso. Además, que se ha gastado el dinero público. Y tres, la Fiscalía apoyándole y diciéndole que aunque se ha gastado dinero público para fines privados, no es delito, es una falta de educación. Pero delito no es, porque no tenía ánimo de lucro. A mí me parece para echarse a llorar, más que nada porque luego a esa misma Fiscalía les veo todos los días en los juzgados a personas, por ejemplo, que le han pillado conduciendo con dos copas, pidiéndoles cárcel. Es que estamos hablando de las mismas personas que dicen que llevarse dinero público a casa es una falta de educación. Si te pillan a cualquiera de nosotros con dos copas conduciendo, piden cárcel.
Impunidad, hacen lo que quieren. Si yo creo que esa es la palabra que describe todo este consenso en el que vivimos desde hace 30 años, la impunidad para hacer y deshacer cuando quieren, lo que quieren y como quieren.
Hombre, son gente que tiene guante de seda con los poderosos y mano de hierro con los humildes. Eso en mi pueblo tiene otro nombre, no es caballero, sino todo lo contrario.
Durante esta semana se ha hablado también del papel de los vocales en todo esto.
Bueno, hombre, mira, yo sí sé que cualquier país del mundo, medianamente civilizado, hombre, a lo mejor países que no tengan nada parecido a una democracia, como puede ser, por ejemplo, Guinea Ecuatorial, pues eso los aparto. Pero en Europa, cualquiera que tenga un presidente del Tribunal Supremo, del máximo órgano jurisdiccional de ese país, y que simplemente por haber mentido, diciendo que había cogido un dinero y que tenía justificantes para demostrar que no era cierta la acusación, que no era dinero público, simplemente por haber metido sin más, se tiene que ir. No hace falta que los vocales le empujen a dimitir, no, sin más se tienen que ir. Luego, dos, parece ser que esos gastos estaban aprobados por el Consejo General, es decir, por los propios vocales, ahí vota. Bueno, antes, en España, bueno, siempre ha sido así, cuando se toma una decisión colegial que es delictiva, los responsables son todos los que han votado a favor, y solamente se pueden escapar de la responsabilidad aquellos que han emitido un voto particular. Es decir, si en este caso todos los vocales o la mayoría de ellos habían aprobado esos gastos, todos esos vocales o la mayoría de ellos habían delinquido, habían cometido un delito de malversación. En este caso no. Luego aquí hay detrás una lucha intestina entre ellos, pero que si unos apoyan, unos son de izquierdas, otros de derechas. Yo hablo exclusivamente desde el punto de vista jurídico. Todo esto de que unos es que apoyan o están en contra, unos son de izquierdas, otros de derechas, etcétera, eso yo lo dejo para programas, por ejemplo, como Salsa Rosa o alguno de estos de cotilleo. Pues no tiene relevancia esos hechos a nivel jurídico. Lo que tiene relevancia a nivel jurídico es que el dinero que hemos puesto todos, el presidente del Supremo se lo ha gastado para fines privados y la Fiscalía dice que eso no es delito. Es una falta de educación, pero no es un delito.
Y no solo eso, sino que varios vocales del Consejo General del Poder Judicial lo aplauden.
Sí, hombre, y yo también, o sea, si ahora voy yo ahí al presupuesto que tenga el Consejo General del Poder Judicial y me dan 12.000 euros para irme de viaje, yo también lo aplaudo. Eso no tiene nombre. Y pensar que esta gente son los que están impartiendo doctrina a todos los abogados de España, a todos los fiscales, a todos los jueces, a todos los magistrados de España, diciendo cómo tenemos que interpretar las leyes, ponen los pelos de punta.
Si esto en una situación democrática normal haría derrumbarse a todo el Poder Judicial.
Pues quizá en una situación democrática habría reflexionar a los ciudadanos sobre la posibilidad de cambiar ese sistema, porque está claro que si el sistema, en un sistema jurídico, el presidente del Tribunal Supremo coge dinero público para bienes privados y eso no se sanciona, es que el sistema está mal hecho, eso no hay duda.
Bueno, sí, pero el juez Díbar se va de rositas porque su jefe lo ve bien. Ve correcto que haya cogido los dineros de las arcas públicas y se haya ido a pasar un fin de semana a Puerto Banús. Bueno, lo ve correcto porque lo ha respaldado, y no solo lo ha respaldado, sino que incluso ha dicho que ha salido fortalecido de esta situación.
Sí, pero tú te das cuenta que lo que acabamos de describir es cómo funciona la mafia. Es decir, la mafia es una organización humana cuyo fin o cuyos medios son delictivos. Es decir, en este caso tenemos a unos individuos que han tenido unos medios, que la malversación, que son delictivos. Coger dinero público para fines privados es un delito de toda la vida. Bien, pues unos lo hacen y otros lo apoyan y otros lo aplauden. Eso es la familia, lo que se ha llamado toda la vida la familia, sobre todo en la parte de la parte siciliana y la parte de frente de Sicilia, la camorra, la célula de camorra. Eso es propio de familia, es decir, de una organización que ya supera las leyes o las normas de un Estado para convertirse en una organización cuyos fines o cuyos medios son delictivos.
Y así lo estamos viendo a diario. El ministro de Justicia, que para eso es el jefe del Tribunal Supremo y del presidente del Tribunal Supremo, y por lo tanto también del Consejo General del Poder Judicial, dice que eso está correcto. Y aquí tenemos una prueba más de que aquí no hay separación de poderes y de que el Poder Judicial no existe como tal. Es tan solo una función que sometida al dictado del Poder Ejecutivo.
Sí, y es muy bueno hacer reflexionar a la gente sobre estos hechos, porque son, de verdad, son muy graves. Un país, no me extraña la situación económica en la que estamos inmersos, teniendo una situación moral como esta que estamos describiendo. Esto es absolutamente kafkiano. Esto en Estados Unidos, por ejemplo, en Francia, pues hombre, es impensable. La verdad, esto es impensable. No, yo he tenido experiencias para que la gente sepa en qué lugar estamos en el mundo de la justicia. Un hecho delictivo cometido en España, en el cual se defraudan pues, a 400 o 500 personas, y se coge ese dinero y se lleva a Marruecos. Pues bien, la justicia marroquí ha sido más efectiva en la persecución y en la prevención de los efectos de ese delito que la justicia española. Y esto yo lo documento. Y concretamente ha sido la Audiencia Nacional la que se ha quedado atrás, pero ojo, con una diferencia de 2 años. Es decir, yo llevé los papeles a la justicia marroquí, intervino inmediatamente, por cierto, el procurador general, que es el equivalente al fiscal general del Estado, intervino inmediatamente, cuestión de semanas. En España llevamos años y todavía no han intervenido. Y tengo papeles que lo demuestran. Es decir, una justicia tercermundista, africana.
Desde luego, esto avala las tesis que dicen que España se está convirtiendo en un país sumergente. Nos estamos sumergiendo de verdad en...
No había escuchado nunca esa expresión, pero la verdad es que nos describe bastante bien.
Se acuñó aquí mismo,
¿sí? Para nuestra desgracia nos describe bastante bien. Recientemente he tenido contacto, por causa de mi trabajo, pues con personas de distintas nacionalidades europeas y también del resto del mundo, de Asia, Australia y Estados Unidos. Pues bien, todos ellos comentando la situación de la economía en Europa, en el mundo y demás, todos se fijaban en España y yo percibí que ellos estaban percibiendo en el exterior, se nos percibe como un ejemplo de país corrupto, donde la corrupción está a la orden del día y claro, estas cosas como las del juez Díbar, presidente del Tribunal Supremo y presidente del órgano de gobierno del Poder Judicial, pues se dedica a malversar fondos y a gastarse los dineros públicos en irse de fiesta. Claro, ven esto y ya no se sorprenden de nada. O sea, la percepción que nosotros pudiéramos tener de Italia, por ejemplo, de hace 20 años, somos nosotros ya los que exportamos esa imagen.
Esa imagen. Es muy triste.
¿Sabes lo que pasa, don Javier? Que esto hace que le perdamos un poco del respeto que le deberíamos tener a determinados símbolos nacionales, como por ejemplo el himno, que bueno, ya saben que nosotros grabamos este programa los viernes por la tarde, pero que para estas horas es muy probable que haya recibido una buena pitada durante la final de Copa del Rey. Y este es el próximo tema que traíamos en cartera, don José Luis, porque también ha habido un dictamen de la Fiscalía.
Sí, la Fiscalía ha dicho que como en el momento de presentar o de analizar los hechos no se había producido el delito, pues que se activa, porque si no se ha producido el delito, ¿qué demonios van a hacer la Fiscalía investigando y el juez también? Bueno, lo que son los delitos en grado de tentativa y en grado frustrado para la Fiscalía ya no existen. Es decir, todos los delitos en grado de atentado, que no se llegan a producir, o frustrados, porque lo frustra, por ejemplo, la policía, todos esos ya no existen. Como no se han producido, oye, pues habrá que soltar a todos los que tenemos en la cárcel por delitos en grado de tentativa, a un grado frustrados, habrá que soltarlos. Y luego, que yo sepa hasta ahora, si no cambian el Código Penal, los que inducen directamente a otros a ejecutar un delito son autores. Que luego sean en grado de tentativa o un grado frustrado, pero son autores. Eso es lo que hizo el Código Penal ahora. Ahora parece ser que la Fiscalía en este caso ha cambiado de opinión. Yo no soy favorable ni mucho menos a la monarquía, pero yo sí que soy favorable y muy favorable a la ley. Es decir, si la ley se establece en el Código Penal, pues por ejemplo, se protege como bien jurídico protegido los símbolos nacionales, me parece muy mal que no se respete esa ley. O me parece muy mal que en unos casos se respete y en otros no. Y me parece muy mal, por ejemplo, que encausaran penalmente en la Audiencia Nacional a quien hizo una viñeta sobre la caza del oso Mitrofán, que los entregaron en la Audiencia Nacional a la propia Fiscalía, y que ahora la Fiscalía diga que como se ha producido un hecho, pues no hay que investigarlo, aunque sea una inducción claramente a un delito. Pues no, mira, la Fiscalía, si la estamos pagando para defender el interés de la ley, que lo defienda. Le guste más o le guste menos, esté defendiendo a un poderoso o esté defendiendo a una persona humilde, me da igual, pero tiene su obligación es defender la ley. Yo no sé qué piensas tú, Javier.
Hombre, pues yo estoy de acuerdo en que hay que cumplir la ley, pero ahora bien, no todas las leyes aciertan a describir lo que debería ser la libertad. En este aspecto, yo lo que estoy pensando es que, desde mi punto de vista, no se puede constreñir el derecho a nadie, el derecho a expresarse libremente. Y si alguien quiere pitar a la bandera, al himno, al rey, al presidente o al vecino, pues yo creo que es lícito que tenga derecho a hacerlo.
¿Tú serías partidario de cambiar el Código Penal?
Efectivamente.
Muy bien, yo también. Pero si el Código Penal describe un hecho como delictivo, como es el caso, por ejemplo, de la malversación, yo soy contrario totalmente a que la Fiscalía defienda lo contrario, porque no estoy de acuerdo. Nosotros, mira, existe en el Código, en el derecho español, la posibilidad de que a la hora de aplicar rigurosamente la ley, se observe un resultado que pudiera ser abusivo, el propio tribunal pide un indulto. Pero tiene que aplicar la ley. Es decir, lo que no puede ser es que tengamos una ley para no aplicarla porque en un momento determinado puede ser más políticamente correcto o incorrecto aplicarla.
Bueno, pero eso está a la orden del día, don José Luis, porque dígame usted qué día del año se aplica en España la Constitución.
No me meto ninguno. Ay, tiene usted razón. Lo que pasa es que yo estoy en el plano del debería ser y usted está en el plano del ser. Así no lo podemos entender. Pero tiene usted razón. Ahora, también es verdad, mira, ya que nos ponemos así, pues la fiscalía que está para preservar la legalidad y el interés público tutelado por la ley, etcétera, lo que hacemos es quitarlas el sueldo y mandarlos a la calle. ¿Para qué? ¿Para lo que hacen? Fíjate tú que la fiscalía tiene, entre otras misiones, velar por la independencia de los tribunales. Tú manda narices. Ahora, por ejemplo, dice, se van a poner de acuerdo los dos partidos principales españoles para nombrar o desbloquear todo lo que está pasando en el Tribunal Constitucional. Es decir, se publica en toda la prensa y es público y notorio que dos individuos se reúnen para manipular el Poder Judicial. ¿Qué hace la Fiscalía? Que tiene, entre otras misiones, esto está en la Constitución, en el artículo 124, velar por la independencia de los tribunales. ¿Qué hace? Pues nada, pero ¿cómo demonios van a ser independientes unos individuos que los están nombrando de acuerdo a los dos partidos principales, o los dos representantes de los partidos principales de la nación?
Exacto, no puede haber independencia si están nombrados por los partidos. Y luego, sin embargo, el Tribunal Constitucional, que, como mencionaba usted hace unos momentos, don José Luis, pues se ha dedicado a amenazar al Congreso.
Sí.
Yo estoy que no salgo de mi asombro.
Sí, sí, pero para mí es una cuarta cámara, o una tercera cámara, es decir, es una parte más del Congreso. Es otra cosa, hay muchísimos abogados en España que no quieren saber nada del Tribunal Constitucional. Tenemos que estudiar sus sentencias, porque es que son obligatorias. Pero francamente, claro, si el asunto que se lleva tiene algo que ver, tiene un cariz político, pues es mejor no pisar por esas alas. ¿Sabes? Es algo absolutamente desprestigiado.
Y tanto de desprestigiado, si cualquiera que tenga ojos para ver ve que es un tribunal político.
Sí, sí, sí lo es, sí lo es. Pues bueno, la Fiscalía tiene, entre otras misiones, velar por la independencia de los tribunales. No digo más. Tiene trabajo eso, y si no trabajar, tiene trabajo.
Hay camino que recorrer. Por cierto, don José Luis, antes a micrófono cerrado, me daba usted una noticia que a mí, la verdad, me ha puesto un poco los pelos de punta. Me ha hecho saltar del sillón, como usted me decía antes. ¿Bankia sigue realizando desahucios?
Sí, sí. He escuchado en el telediario hoy... No, ayer he escuchado cómo estaban tirando además a una familia de invidentes. Es decir, no pagaban la hipoteca y Bankia ordenaba el desahucio y los han dejado en la calle. Bueno, pero claro, yo es que me pregunto, una entidad que ha defraudado 20.000 millones, primero vamos a preguntarnos qué son 20.000 millones de euros, porque las cifras aquí bailan, es prácticamente más de la mitad del presupuesto de educación de toda España. Ha pedido al Estado, se les ha dado 5.000 millones ya, 4.700, y piden ahora otros 15.000 millones, 20.000 millones en total, que los tenemos que pagar nosotros. Ojo, que es la mitad de lo que, o poco más de la mitad de lo que pagamos de enseñanza, en el presupuesto de enseñanza. Bien, estos mismos individuos a los que tenemos que inyectar este dinero están poniendo en la calle a las personas que no pagan la hipoteca, porque se han quedado en el paro o porque no pueden pagarla. A mí me parece de echarse a la calle, esto ya son palabras mayores. Es decir, que yo no sé cuántos desahucios tendrá esta gente diariamente o al año, pero serán unos cuantos, que estén pidiendo por un lado dinero público, del dinero nuestro, de nuestros impuestos, y por el otro lado estén ordenando desahuciar, porque podrían llegar a algún acuerdo con ellos, bajarle la hipoteca, refinanciarlo, darles una mora, en fin, y sencillamente echarlos a la calle al tiempo que piden dinero público que se saldrán de los impuestos de esos mismos que han desahuciado. A mí me parece escandaloso de todo punto de vista, no sé a vosotros.
Son unos rufianes, don José Luis. No encuentro otra palabra, son unos rufianes. Hay que ser un desalmado para estar robando del Estado, porque coger un banco quebrado y arreglar esa quiebra con el dinero de todos para luego venderlo al mejor postor, que lo volverá a destrozar y otra vez vuelta a empezar, y mientras tanto desahuciando gente y pagándose bonus, como habían estado hasta hace recientemente.
Sí. Bueno, todo este Bankia viene de no sé cuántas cajas de ahorros dirigidas por políticos y por sindicalistas. No olvidemos que los consejos de administración de esas cajas de ahorros estaban compuestos de políticos y sindicalistas. Han quebrado, cuando las han quebrado se han unido, han formado Bankia y el Banco Financiero y de Ahorro, que es el banco malo, digamos, y cuando no han podido aguantar más, han quebrado y dicen, oiga, que necesitamos 20.000 millones, por favor, súbanse ustedes los impuestos, restrijan ustedes los gastos, piden dinero a Europa, hagan ustedes lo que quieran, pero sálvenos con nuestros 20.000 millones. Y al mismo tiempo ordena a los gabinetes jurídicos que desahucien a todo aquel que no esté al día de las hipotecas. Me parece escandaloso, sangrante, escandaloso. Por cierto, aquí vemos un asunto donde la Fiscalía no interviene. Estamos hablando de que, lo digo así, los consejos de administración de las cajas de ahorro falsearon las cuentas de las cajas. Al final, el Banco de España las hizo unificarse pensando que un quebrado más otro quebrado pues iba a dar algo positivo. Pues generalmente suele dar otra entidad quebrada. Y la Fiscalía todavía no interviene, que yo sepa, no ha intervenido. Ha intervenido, me parece, en Galicia, en Nova Caixa, por unas preferentes, pero desde el punto de vista civil. Desde el punto de vista penal, yo no he visto ni siquiera la CAM, que ha recibido ya 4.000 y pico millones de euros, no he visto que la Fiscalía, porque es un delito falsear las cuentas, cualquier empresario, cualquiera que tenga, incluso cualquier autónomo, que tenga que llevar libros de registro de contabilidad y falsee las cuentas, está cometiendo un delito. Más si es una entidad que puede hacer mucho daño, como puede ser un banco o una caja de ahorros. Pues yo, la Fiscalía, yo no le veo por ningún lado. Por eso mantengo que está defendiendo a los fuertes y está machacando a los débiles. Es decir, a la persona que no paga la pensión a sus hijos porque se ha quedado en el paro. Eso es un delito. Eso lo meten por lo penal. En fin, y a los que...
Sí, don José Luis, disculpe que le interrumpa. Sí. Quería comentarle que estaba usted, claro, describiendo los hechos de lo que han hecho las cajas. Sí. Pero yo quisiera retrotraerme un punto atrás. ¿Por qué han hecho esto las cajas? ¿Por qué han falseado las cuentas? ¿Y por qué lo ha permitido la Fiscalía? ¿Y por qué ninguna voz de ningún partido político se ha alzado contra esto? Porque han sido los propios partidos y sindicatos los que han saqueado las cajas.
Muy bien, exacto. Sí. No, sin lugar a dudas. Es decir, todo
lo que dejas saqueado. Aquí...
¿Sí? Pues fíjate ahora que quieren crear un banco público. Yo no sé qué puede ser eso. En España hemos visto que no ha habido ninguna caja, bueno, me parece que hay una, solamente una que salga así medio bien de esta. Pero tú imagínate lo que es, quieren coger toda la banca quebrada, todas las cajas quebradas, y hacer con ellas un solo banco público que supondría el 20% del mercado financiero español. Y todo eso lo dejaron en manos de los políticos. Yo no sé lo que puede ocurrir. Si ya con las Caja Murcia, por ejemplo, financia un aeropuerto que no tiene aviones, yo no sé lo que puede ser que dejar en manos de esta gente el 20% de la capacidad financiera española.
Pues yo le voy a decir lo que puede ser, don José Luis. Se están frotando las manos. Esto va a generar una cantidad de cargos enorme. Se frotan las manos. Ya tienen más puestos donde colocar a su gente.
Y además con la manguera puesta del Estado para meter dinero ahí a mansalva.
Claro, yo no sé, la verdad. Y tener a su gente contenta, una clientela contenta, que ratifique sus listas de partidos.
Sí, no, es eso lo que pretenden.
Es el engranaje que se va moviendo.
Sí, aquí en España lo que sí que se ha quedado demostrado es que los políticos deben tener las manos muy lejos de las cajas. De las cajas de donde haya dinero, cajas de ahorros y el resto de las cajas. Un político y una caja con dinero es algo incompatible. Lo saquea. Aquí en España lo saquea. En un sitio donde haya separación de poderes no pueden. Donde funcione una intervención, porque hemos dicho antes que la Fiscalía habría que quitarle el sueldo. Pero es la intervención del Estado, que está para que no se arruine, para velar que se cumple el presupuesto. No hay administración que lo cumpla. ¿Qué está haciendo la Intervención General del Estado? ¿Qué lleva haciendo durante años? Y igual que le hablamos también la otra vez de los inspectores del Banco de España. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo es posible que una caja esté quebrada y el Banco de España no se entere? Si tienen que pasar comunicaciones semanales de toda la contabilidad detallado, de cada crédito, en qué situación se está, uno por uno. ¿Qué está haciendo el Banco de España? Yo no lo entiendo.
Nada, estaba de brazos cruzados hasta el punto de que el gobierno de Rajoy ha contratado a empresas extranjeras para hacer auditorías internas.
Pues eso que ha dicho es de chiste. O sea, que tengamos... Mira, los inspectores del Banco de España son los mejores economistas de España, con mucho. Han pasado una oposición terrible y tienen una experiencia asombrosa y están acostumbrados pues a ver cosas. Tienen
sí, pero si tienen unos jefes que no les permiten hacer su trabajo...
Pues mira, y gracias a eso quiebran banco, lo normal es que la Fiscalía intervenga y lo metan en la cárcel. Fíjate tú, la Fiscalía, el trabajo que tiene en España, ¿eh? Y qué poco se les ve. Se les ve mucho para esto de los delitos menores, que cuando infringimos la ley, cualquiera de nosotros se le ve mucho y son temibles. Ojo, ahí son temibles. No hay forma de ablandarles el corazón. Ahora, con toda esta gente lo tiene muy blando. Y Botín. ¿Qué me dice Javier de Botín con los 2.000 millones de euros? Ojo que se dice pronto, ¿eh? 2.000 millones de euros que le pescan en un paraíso fiscal.
Es otro ejemplo de tomadura de pelo y de impunidad.
Pues
y que le hacen las leyes a medida para él.
Pues ha sido la Fiscalía la que ha dicho que como él regularizó la situación antes de que Hacienda iniciara actuaciones de comprobación, pues no hay delito. La ley dice, hay una excusa absolutoria que dice que si antes de que la Administración te notifique que ha iniciado actuaciones para comprobar si has cometido un delito fiscal, si antes de recibir eso tú te regularizas, acudes a la Administración y dices, oiga, que tengo este dinero, quiero pagar impuestos. Pues no es delito, es una excusa absolutoria. Bien, en este caso fue, le mandaron una carta a Hacienda, a Botín, diciendo, oiga, que le hemos pillado. Le hemos pillado a usted con 2.000 millones de euros fuera del tiesto. Pero no dice que le hemos levantado inspección, sencillamente dice le hemos pillado. Entonces la Fiscalía dice, como no se ha iniciado ningún expediente sancionador, que nada más lo ha comunicado, pues no ha cometido delito. Si eso, en vez de Botín, es usted o yo, vamos, nos crujen, eso se lo garantizo, nos crujen.
Yo no soy jurista, pero yo a ese razonamiento no le encuentro de pie ni cabeza.
No, yo tampoco, la ley dice exactamente... Dice, antes de que se le haya notificado por la Administración Tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación. Sabemos aquí, en este caso, que la Administración sí se dirige a Botín diciendo, oiga, que lo hemos pillado con 2.000 millones. Pero la Fiscalía interpreta que no se han iniciado actuaciones de comprobación, que simplemente se le ha notificado, que le hemos pillado en pecado, pero que todavía no le invitan a cumplir penitencia, ¿sabes? No le han iniciado expediente. No, es eso, no, ni yo tampoco, ojo, yo como jurista, pero lo que sí que sé es una cosa clara, aunque hubiera dudas sobre la interpretación de la ley, la obligación de la Fiscalía es llevarla a los tribunales, el tribunal luego absolverá o no, pero la obligación de Fiscalía es defender lo contrario de lo que ha defendido.
Pues como dice don Javier López Ramírez, ni pies ni cabeza. Lo único, una posible conclusión, que por donde pasa un político español no crece la hierba, lo corrompen todo. Bueno, hablando de la omnipresente Bankia y de Botín y de sus tejemanejes por allá por paraísos fiscales, terminamos esta primera parte del programa. No se vayan porque nos queda mucho por hablar. Hablaremos hoy de finanzas, hablaremos sobre las mentiras de la semana, pero ahora mismo nos vamos a hablar de la huelga de educación. Muchísimas gracias, don Javier López Ramírez.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo a ambos, don José Luis y don Juan Ignacio.
Gracias, Javier, un abrazo.
Un abrazo para usted también y muchísimas gracias, don José Luis Escobar.
Gracias a ti.
Un abrazo a ambos y ustedes no se muevan del dial, que seguimos en Libertad Constituyente.